Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Comarca Radio, el programa del Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Soy Angie Ramírez y les acompaño en el programa de hoy. Para iniciar, escuchamos la canción Creo de Eru Sativa, una canción que nos introduce un poco al tema que vamos a compartir en el programa, un proyecto que se realiza desde diferentes puntos del país alrededor de ver el papel, el rol de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género dentro del ejercicio político en el país.
Y atrás queda la noche de quien no.
Y para poder compartirles un poco del proyecto que hoy les vamos a estar contando aquí en Comarca Radio, me acompañan Sara Tejada, Laura Manzano y Natalia Fernández. Chicas, bienvenidas a Comarca, a este espacio donde vamos a poder compartir un poco del trabajo que ustedes vienen realizando hace mucho tiempo con este capítulo de esta organización latinoamericana. Bienvenidas.
Hola Angie, hola a todas. Soy Sara Tejada, fotógrafa, politóloga, feminista, investigadora.
Muchas gracias por la invitación, yo soy Diana Alexa Muñoz, soy diseñadora gráfica y bueno, nada, contenta por estar aquí.
Hola, yo soy Laura Manzano, soy periodista de la investigación Invisibles Nunca Más y bueno, muchas gracias por la invitación y a todas por estar aquí también.
Hola, muchísimas gracias por el espacio, mi nombre es Natalia Fernández Hormiga, yo soy diseñadora gráfica y haciendo parte del equipo de Invisibles Nunca Más.
Bueno, hoy vamos a estar hablando específicamente de Invisibles Nunca Más. Como les decía, es la investigación periodística donde estamos narrando desde diferentes productos cómo ha sido la participación de mujeres, disidencias sexuales y de género, puntualmente en las elecciones al Congreso de 2022 de Colombia. Pero antes quiero que ustedes nos cuenten de este ejercicio de periodismo feminista que se hace desde Chicas Poderosas. Chicas Poderosas hace un trabajo en Latinoamérica con el periodismo colaborativo, con un enfoque de género, casi siempre mirando a esas historias subrepresentadas, pero cuéntenos cómo se ha dado ese proceso aquí en Colombia. Ustedes hacen parte del equipo base, que tiene gran parte del equipo en el Cauca. Cuéntenos de eso, cómo va este trabajo y desde hace cuánto se hace.
Chicas Poderosas, pues como tú lo mencionas, es una comunidad que se centra en proyectos periodísticos, de investigación periodística, para que más mujeres y personas no binarias estemos liderando la creación de historias y también medios en donde precisamente se aborden, como tú lo decías, historias subrepresentadas, ¿no? En Colombia la comunidad se viene consolidando desde hace unos 5 o 6 años, más o menos también el tiempo en que toda la comunidad empezó a crecer también en Latinoamérica. Chicas Poderosas está actualmente en 17 países de América Latina y también de Iberoamérica, ¿no? Entonces, digamos que la idea central es crear una comunidad donde periodistas, diseñadoras, programadoras, pero también otro tipo de personas con perfiles como la antropología, la sociología, precisamente nos reunamos a trabajar en conjunto y a pensar cómo transversalizar el género en la producción de historias y en la creación de historias en los medios, ¿no? Cómo pensamos que hablar de género no es solo un apartado que nos corresponde a las mujeres o a las disidencias sexuales y de género, sino que podemos transformar la forma y las metodologías de, en que los medios producen las historias, en que se investiga y en que se cuenta, ¿no? Entonces hay una apuesta ahí desde Chicas Poderosas. En Colombia hemos hecho diferentes proyectos. Las elecciones de hace más o menos 8 años, sí, empezamos a hacer un proceso de fact-checking, como a explorar procesos de verificación de datos en WhatsApp. Luego hemos pasado como por otros procesos de storytelling con relación como, por ejemplo, a cómo contar historias en diferentes espacios de Colombia y con diferentes recursos narrativos. Y nuestra última apuesta pues tiene que ver con Invisibles Nunca Más, que es precisamente cómo tratar de descentralizar la producción de historias y la creación de historias más allá de los centros urbanos principales del país.
Para Invisibles Nunca Más se reúne un equipo de mujeres de diferentes lugares del país. Sara ha sido la editora de todos los contenidos que se crearon dentro de este proyecto. Sara, cuéntanos cómo se conforma el equipo de trabajo y cómo se articulan como todos estos esfuerzos para poder hacer estos productos.
Bueno, la articulación, pues digamos que Chicas Poderosas viene trabajando en ir formando una red de periodistas y colaboradoras y también de mujeres y personas no binarias que han accedido a los talleres y formación que ha tenido Chicas. Y pues digamos que nosotras hemos sabido reconocer, digamos, unos talentos particulares en esos lugares, ¿no? Entonces el equipo se va formando también desde ahí, no necesariamente que esté en el equipo de base, pero sí que hayan hecho productos, que nosotros sepamos de la calidad de su escritura, de sus preguntas también, que tengan que ver con sus propias preguntas, digamos, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, del equipo. Otra parte del equipo somos personas que hacemos parte del equipo base, digamos, de Chicas Poderosas, que estamos ahí sin un ánimo de lucro, digamos, en un primer momento, ¿no? Como sin devengar, digamos, y que seguimos haciendo que la comunidad crezca en Chicas Poderosas. Y hay otra parte del equipo en Invisibles Nunca Más que se recluta, qué palabra tan horrible, como por medio de convocatoria, digamos, ¿no? Entonces abrimos la convocatoria y una vez pasados como todos estos 3 momentos, pues es que llegan también nuevas periodistas que esperemos también sigan enriqueciendo esa red de la que hablo. Entonces ahí estamos un grupo interdisciplinario, al final se conformó como de 8 personas más o menos, entre diseñadoras, politólogas, hay periodistas también, hay sociólogas, bueno, hay como un equipo interdisciplinario que alimenta esta investigación.
Dentro de esta necesidad de hacer periodismo feminista, ustedes se han planteado hacer periodismo colaborativo siempre, ¿no? Y también dentro de eso incluir las comunidades que van a ser narradas. Digamos, no solamente tenemos como el proceso convencional del periodismo que va y extrae una historia, información, datos, sino generar como todo un compartir, como le decía Sara, de preguntas, capaz que no se encuentre una respuesta seguido, pero sí dejar como ese diálogo, ¿no? Dentro de las comunidades a narrar. Natalia, ¿cómo es ese proceso de hacer ese trabajo colaborativo, de proponer un periodismo diferente, aun cuando se hace de esta manera, ¿no? Como autofinanciado o solo por voluntad del equipo que se está construyendo siempre.
Pues yo creo que esa es una apuesta que tiene en general Chicas Poderosas al desarrollar ciertas metodologías precisamente en las que hablas, que lo que invitan es precisamente a que las comunidades empiecen como a contarnos un poco qué se quiere hablar, ¿no? También desde qué perspectiva se quiere abordar, y entonces un poco ahí las periodistas o las personas que llegan un poco a trabajar pues empiezan a plantear esos posibles caminos para contar esas realidades que también se conocen ahí. Yo creo que eso ha mutado también en diferentes países. Está montado también en cada uno de los espacios en donde Chicas Poderosas ha estado, y en Colombia hemos intentado apostarle a eso, ¿no? Precisamente a eso que tú estás mencionando. Y lo que dices es muy cierto. Lo que hacemos es siempre como proponer, escuchar nuestra realidad, llegar a las comunidades y pensarnos en pequeños proyectos, ¿no? En ideas que luego posteriormente lanzamos a convocatorias o miramos nosotras mismas cómo podemos financiar también ese tipo de proyectos. Y en ese caso en el caso de Invisibles Nunca Más, pues contamos con la posibilidad de la financiación de un fondo feminista en Colombia, que es el Fondo Lunaria, que apoyó mucho esta investigación y que le vio pues como ahí un gran potencial para contar un poco exactamente desde el ejercicio de la democracia, la participación política, como las mujeres y las disidencias sexuales y de género participan en todo este convenio, ¿no? Que es las elecciones en el año 2022.
Uh-huh. Y bueno, ya como entrando un poco a Invisibles Nunca Más, cuéntenos cómo sea Invisibles Nunca Más en esa búsqueda de encontrar qué lugar hemos tenido las mujeres, las disidencias sexuales y de género en el poder político, cómo mirar puntualmente un escenario que es este caso las elecciones al Congreso 2022 y cómo se da esto.
Bueno, yo creo que eso parte de un ejercicio que veníamos haciendo con la comunidad de Chicas Poderosas, que era como hacernos preguntas de qué temas nos interesaba investigar, qué temas nos interesaba abordar y generar proyectos para buscar financiación. Entonces teníamos una lista de temas, habíamos tratado de hablar de aborto y de derechos sexuales y reproductivos con el Laboratorio de Historias, que Colombia fue uno de los países que estuvo participando. Luego habíamos también planteado la posibilidad de hablar sobre el efecto del COVID y la educación virtual y la educación rural, ¿no? Como estas brechas tecnológicas y su impacto en la ruralidad colombiana. Y surgió también la necesidad de, bueno, pensar cómo iba a ser el proceso electoral en 2022. Digamos que estos diferentes temas fueron surgiendo de conversaciones constantes en la comunidad, y lo que hacemos es tratar de buscar cómo viabilizarlos a través de la búsqueda de financiación o también de explorar las mismas capacidades que nosotras tenemos para poderlos abordar dentro de la comunidad.
Okay, también sería como importante decir que detrás, al menos de lo que es el capítulo Colombia, siempre han habido como unas búsquedas de tipo político, ¿no? Entonces, más allá, digamos, del género como una categoría, entendemos el género como una apuesta de investigación política, e igual el tema del suroccidente, ¿no? O sea, como no pensamos que el feminismo tenga que ser exclusivamente leído desde Bogotá, no solo por las condiciones diferentes, sino porque hay unas apuestas diferentes también.
Y bueno, Laura Manzano es una de las periodistas que participa dentro de la construcción de productos. Uno de ellos es una investigación de largo aliento. Cuéntanos de eso, Laura.
En el trabajo lo que hubo fueron como tres apuestas o tres formatos. Entonces, uno de ellos fue como una infografía que daba cuenta de el número de mujeres, o sea, como cifras respecto a la ley de género, las cuotas de género que hay en Colombia, que es que los partidos o, bueno, los gabinetes de gobierno tienen que cubrir un tope, un mínimo del 30%, que es algo que pues, se pasan por la galleta, que no se respeta, ni siquiera con recursos, ni con representación, ni no lo promueven dentro de los partidos. Entonces, en eso trabajó una compañera que se llama Luisa. Otra fue en formato podcast, que fueron historias de vida de lideresas como Aida Quilcue o Millo Alarcón. Y el último producto, que fue en el que yo trabajé, fue una investigación de largo aliento sobre la participación de las mujeres en el suroccidente. Entonces teníamos que, bueno, con Sara lo trabajamos como en tres partes. Que primero, acá hay mucha participación política de las mujeres, pero no tanto en estructuras gubernamentales, ¿no? Como, no desde las instituciones, sino desde otros espacios más colectivos, una construcción más autóctona de la gente, ¿no? O sea, ellas mismas se organizan, las mujeres trabajan, están en organizaciones, están en procesos de base y construyen agendas colectivamente que lleguen a lo político, pero ese tránsito es como difícil por todas las barreras que hay. Entonces conversamos con académicas, con lideresas, con candidatas a las curules de paz, que fue una de las, como de los resultados del acuerdo de paz, que también fue muy peleado, que no fue fácil conseguirlo y que finalmente se pudo aplicar para estas elecciones de Congreso y para las siguientes también va a estar. Entonces, esas curules de paz lo que son es curules especiales para las víctimas que cumplen con una ley de paridad. O sea, tienen una condición de que tienen que haber candidatos, la misma cantidad de candidatos hombres y mujeres. Entonces, conversamos con algunas candidatas que se presentaron acá, lastimosamente ninguna de ellas fue elegida y explicamos en la investigación justamente qué cosas o cuál es el sentido de que no sean elegidas, ¿no? No es porque no sean aptas o porque no tengan las capacidades, sino porque hay muchos sesgos en la política, muchas barreras, muchos obstáculos y también una cultura que las pone en otro lugar, Entonces, ahí es donde entra la perspectiva de género y, pues, más que todo en la investigación. Eso fue más que todo lo que trabajamos en esa investigación, y las conclusiones, pues, a las que llegábamos es que hay mucho, muchísimo por hacer todavía en el suroccidente. Y por suroccidente entendimos Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
Y que se pone en evidencia que la participación política no siempre ha sido como un ejercicio genuino de querer que sea de participación de mujeres, sino casi siempre por cumplir por una cuota o por generar unos espacios que, aunque son mínimos, pues hay que cumplirlos, ¿no? Pero se pone en evidencia también que son procesos que van de a poco, que se da desde la construcción del ejercicio de las organizaciones sociales, de un activismo que se construye, que yo creo que es muy característico del suroccidente contar de esos procesos, que ustedes también generan la mirada hacia esos lugares, ¿no? Contamos en cifras, pero contamos también qué ocurre detrás de estos procesos donde hay mujeres en colectividad, donde hay disidencias sexuales y de género construyendo sus agendas y generando sus espacios, cuando no son tan genuinos como quisiéramos, ¿no? Sara, cuéntanos de esos hallazgos también dentro de los otros productos y de qué va arrojando Invisibles Nunca Más para empezar a pensar en esa participación política que estamos construyendo desde el suroccidente colombiano.
Bueno, hay decir que uno de los principales hallazgos, creo que en las tres historias, es pensar que la participación política no es exclusiva o tiene unos tránsitos desde el Estado a la movilización social, digamos, ¿no? Y eso es, como bien lo decías tú, como muy particular de acá, pero también es muy particular de territorios en donde el Estado se ve más como una institucionalidad enemiga de la propia práctica política y no que acompaña ese ejercicio de lo político, ¿no? Eso es muy importante, por lo tanto las mujeres siguen apostando y seguimos apostando a esos esquemas de participación y no tanto a unos esquemas ligados al Estado, ¿no? O entendiendo la participación política exclusivamente a esos mecanismos, ¿no? Ese es como un hallazgo que yo pienso que recorre los tres lugares. Creo que un segundo hallazgo también es pensar que la participación de política de la mujer hoy está en disputa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el movimiento feminista puso sobre la mesa pública y política decir que necesitábamos más mujeres participando, pero ahora la pregunta es qué mujeres queremos que participen, ¿no? Entonces, es diferente en el primer producto, por ejemplo, lanzar un primer hallazgo comparando el 2018 con ahora, cómo Colombia Justa Libres y el Mira le apuesta a que haya una paridad absoluta y le apuesta con dinero, pero eso significa en realidad para todas las mujeres de Colombia un retroceso en términos de sus propios derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, ¿no? Hay un avance político, pero hay un retroceso en términos de otros derechos. Entonces, esa categoría de mujer tiene que ser también disputada y por eso creo que desde el sur apuntamos a eso, ¿no? Y por eso también es este personaje de los podcasts que es Aida, ¿no? Como que nacida también desde los movimientos y también como cuestionada de que si eso significa realmente un avance para las mujeres, ¿no? Eso creo que es otro. Y también me parece que en el texto de Laura recorre esa misma pregunta, porque es decir, bueno, la CITREP puso una paridad ahí en términos de presentación de mujeres, pero en realidad efectivamente las mujeres no tenemos ni plata, ni conocemos la estructura del Estado, nadie se ha molestado en darnos esas capacidades, y cuando nos molestamos nosotras mismas por obtener esas capacidades, tenemos todas las barreras posibles por acceder a ese conocimiento. Creo que eso, y bueno, la necesidad de que sigamos hablando desde el feminismo de las historias que nos competen, ¿no? Creo que también.
Sí, y yo creo que dentro de estos cuatro productos también plantea algo importante para espectadores y para también quienes hacen el ejercicio periodístico, y es no se ha profundizado en temas como las circunscripciones especiales, no solamente mirado, o sea, desde las mujeres y las disidencias sexuales y de género, sino que en general como que hay mucho por contar, también por ejemplo sobre las políticas públicas que hay, puntualmente quisiera recordar, en Bogotá había como con referencia a la historia de Emilio Alarcón, como que hay una disputa siempre por esos escenarios de disidencias sexuales y de género. Hay una política pública que se va como implementando a medias, que se va como medio construyendo, y nadie está narrando esos procesos que son casi con las uñas para las comunidades, ¿no? Yo creo que esta investigación nos invita a seguir mirando estos temas e investigarlos de fondo, como plantea Invisibles Nunca Más, de una manera rigurosa, a partir de la revisión de datos minuciosa, de mirando de verdad, no solo superficialmente, estos temas que son tan, tan relevantes. ¿Dónde podemos empezar a ver los productos, a leerlos, a escucharlos? Sabemos que Chicas Poderosas siempre está aliado con muchos otros medios, y para el caso de Colombia, ¿cómo estamos con eso? Cuéntenos, ¿dónde puede la gente ir a visitar esta investigación y los 4 productos que hay dentro de este proceso?
Decir que igual vamos a ir publicando seguramente con otros medios aliados, en los que esperemos que esté Comarca también. El primer producto, que es periodismo de datos sobre qué candidatos y candidatas se presentaron, y luego cuáles fueron efectivamente elegidos y las políticas, digamos, más internas de partidos, como decía Laura, se publicó en Manifiesta Media, ya está ahí publicado para que lo vayan a ver. El segundo producto, que en realidad son 2 capítulos de podcast, se publicó en 070 y también va a estar en Spotify de Chicas. O sea, todos nuestros productos van a estar también alojados en nuestra comunidad. Y el tercero está en Baudó Agencia Pública, que es un medio de comunicación que pueden encontrar en redes.
Y el lugar donde se reúne todo esto también es en Chicas Poderosas Co, que es el perfil del capítulo Colombia de Chicas Poderosas. Ahí pues siempre se está subiendo como contenido o información muy corta de estos 4 productos para que se animen y visiten. Como decía Sara, sí, también en Comarca vamos a estar compartiendo estos productos. Pronto vamos a estar compartiendo los productos a través de la página web para que también visiten las historias ahí y que estén pendientes de Chicas Poderosas Colombia y de todo lo que viene, porque seguro hay muchas más investigaciones para 2022 y todo lo que viene.
Sí, estar muy atentos a todo lo que vamos a estar produciendo muy seguramente en el futuro. Para nosotras es una gran, o sea, digamos que esta investigación nos dejó también como con expectativa para seguir, uno, buscando financiación para esos otros temas que también nos interesa tratar, y por supuesto, bueno, seguir difundiendo mucho la información que acabamos de recabar, ¿no? Un poco dentro de cada una de las investigaciones y de los productos que se hicieron. Entre más se pueda difundir, entre más nos ayuden también a pensarnos este tipo de preguntas, a llegar más a fondo un poco con la temática, pues qué mejor. Entonces, una invitación muchísimo a eso, ayudarnos a difundir y por supuesto también ayudar a seguir pensando un poco de cómo seguir haciendo otros escenarios de investigación, otros temas de investigación, cómo llegar a ellos.
También extender la invitación a las personas que están interesadas en participar de la comunidad de Chicas Poderosas. Estamos como en un proceso de repensarnos las formas de trabajo, porque como lo mencionaban Sara hace un momento, este es un ejercicio que parte mucho de un trabajo voluntario. Entonces estamos también buscando formas de hacer ese trabajo voluntario amable y eficaz de alguna manera, ¿no? Entonces pues estaremos como conversándoles también de cómo pueden hacer parte de la comunidad y cómo podemos seguir construyendo colectivamente trabajos periodísticos desde otras miradas y con otras preguntas desde el feminismo crítico.
Bueno, muchas gracias, Chicas Poderosas, por acompañarnos en Comarca. Nos estaremos viendo muy seguido por aquí, ojalá contando todo lo que sigue para este capítulo Colombia de esta organización. Gracias pues a todas las investigadoras. También quisiera mencionar pues que dentro de este equipo, aparte de Laura Manzano, que es comunicadora, periodista, las chicas, que Natalia, Alexa, que son diseñadoras, investigadoras de este proceso, Sara como editora, está también Laura Cero desde Bogotá, que es coordinadora, está Laura Rodríguez, que hace parte del proceso de fact-checking de la investigación, y está Luisa Fernández, que es una de las periodistas que se ha encargado de este primer producto dentro de Invisibles Nunca Más. Saludar a todo el equipo y, como les decía, esperar que estemos por aquí pronto contando más historias de Chicas Poderosas en su capítulo Colombia. A quienes nos acompañaron hasta este punto, invitarles a que visiten esta y otras historias en comarcadigital.com y en nuestras redes sociales, en Instagram como @co.marca y en Facebook como Comarca Periodismo Universitario. Nos escuchamos hasta el próximo martes. Que no haya sido en vano todo.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.